Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Artefacto Bloqueado de Radio UNAD Virtual. El día de hoy iniciamos una nueva emisión de nuestro programa en el cual analizaremos diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. En la producción técnica, Alejandro Díaz. En la musicalización, Fabio Larte. En la dirección, Pablo Felipe García Sánchez. Y la conducción de este programa, quien les habla, Karen Urueña. En la presente emisión analizaremos el concepto de cultura mainstream y de soft power o poder blando, permitiendo con esto situar la temática de nuestra segunda temporada. El día de hoy le damos la bienvenida al profesor Pablo Felipe García Sánchez. Él hace parte del programa de filosofía de nuestra universidad, es licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Nariño, especialista en cultura política de nuestra universidad y magíster en ciencias políticas de la Universidad de los Andes. Por otro lado, tenemos como invitado el profesor Jorge Armesto, quien es el líder del programa de filosofía de esta universidad. Bienvenidos a la segunda temporada de Artefacto Bloqueado.
Muchas gracias, Karen.
Muchas gracias por la invitación, Karen. Felipe.
Bueno, Felipe, coméntanos un poco acerca de qué trata la cultura mainstream.
Bueno, Karen y Jorge, primero que todo tenemos que tener en cuenta varios conceptos que vamos a trabajar en el programa de hoy y el resto de programas. Para esto nos vamos a remitir un poquito a la Escuela de Frankfurt, partiendo del concepto de industrias culturales, cultura de masas, objetos culturales y por ende recaer en todo lo que tiene que ver con el mainstream y posteriormente con el soft power. Bueno, teniendo en cuenta esto, más o menos hacia los años 30-40, Adorno y Horkheimer analizan todo lo que tiene que ver con las nuevas dinámicas de dominación cultural. Ellos lo que hacen bajo el concepto de industria cultural es retomar la producción capitalista, es decir, el concepto de serialización y masificación de un producto capitalista que se vuelve mercancía para poderlo mercantilizar y poderlo consumir por parte de los usuarios. Estos ejercicios de producción mercantil, también dice Jorge y Adorno, hacen parte de las nuevas dinámicas de cultura de masas a través de las industrias culturales. Es decir, la industria cultural retoma el concepto de serialización y producción y serialización y masificación y lo ponen dentro del nuevo orden hegemónico de poder dominante. Los nuevos objetos culturales promovidos por la industria cultural lo que hacen y pretenden es básicamente hasta cierto punto adormecer la conciencia del individuo y entretenerlo a través de medios o dispositivos de objetos culturales. Ahí aparece todo lo que tiene que ver con la televisión, el cine, la radio, la música y otros elementos que son dispositivos de la hegemonía dominante a través de la ideología para poder adormecer. Eso por una parte. Entonces tenemos ya lo que es la industria cultural y la cultura de masa. La cultura de masa sería básicamente el resultado de esa producción cultural que domina esa cultura de masas. Bueno, por otra parte tenemos el concepto que dice Althusser, lo vamos a retomar el de ideología que lo dije anteriormente. Él haciendo unos análisis del Capital de Marx, dice que todo sistema social o civilización necesita de un dispositivo que reproduzca y permanezca sus producciones simbólicas. Para eso está la ideología. En este dispositivo entendemos que lo que dije anteriormente, la televisión, la música, el cine, la literatura y la educación. Bueno, entonces son elementos o dispositivos importantes a tener en cuenta. La cultura mainstream. La cultura mainstream es, digamos, un concepto que se toma más o menos desde hace unos 50-60 años y tiene relación a John Milton. John Milton en su novela El Paraíso Perdido, en su poema El Paraíso Perdido, fue el primero en proceder con el concepto mainstream. No es lo que en este momento conocemos como mainstream actualmente, sino que para este autor el mainstream era básicamente todo el río principal del Edén. Bueno, entonces de ahí los economistas o los analistas políticos han entendido que el mainstream básicamente se configura como una tendencia o moda dominante. Bueno, hace parte de todos esos ejercicios, llamémoslos culturales, que promueven una sociedad de consumo. Digamos que el elemento primordial del mainstream sería la música pop, que la música pop está sustentada en varios elementos. Entre ellos es que no necesita ningún esfuerzo artístico para ser alguien, un cantante de pop, no necesita una inspiración fuerte, sino que simplemente son canciones hasta cierto punto blandas, tranquilas, consumibles para generar esa sociedad de consumo. El Mainstream estaría instaurado entonces en esas nuevas lógicas que disponen rituales culturales para ser consumibles. Bueno, entonces ahí vemos todo lo que tiene que ver con las películas actuales de Hollywood, ahí vemos toda la música norteamericana, ahí vemos la literatura también que hace parte de este ejercicio, por ejemplo, de Paulo Coelho y demás autores que hacen, digamos, crear un consumidor general para que no solamente el consumidor sea de un foco central, sino que haga parte de toda una dimensión global. Esto está muy de la mano con la globalización. Bueno, hay otro elemento allí para tener. Ya tenemos todo lo que tiene que ver con el mainstream. El mainstream ya dijimos que es las tendencias, modas dominantes que imperan dentro de las sociedades. Bueno, el soft power o poder blando es esos otros dispositivos diferentes al poder duro. Bueno, el poder duro tiene que ver con la instalación de la fuerza, el poder, la guerra de los estados para poder dominar a otros estados. Entonces vemos las guerras, las confrontaciones bélicas, las mismas armas nucleares que lo que hacen es, entre comillas, sacarle los dientes a los otros estados para que disuadirlos en sus políticas exteriores. El concepto de poder blando o soft power surge más o menos hacia 1990 con un profesor de Harvard que se llama Joseph Nye. Él dice que aparte de este poder duro hay un poder blando que ya no es ese poder fuerte, económico, bélico, sino que son otras instancias que tratan de modificar el interés político de otro país. Y ahí aparece la cultura de masas. En el poder blando sería entonces esas instituciones culturales que promueven ese dominio hacia el otro. Algunos dicen que, por ejemplo, con la llegada de Obama, se retira o se retrae un poco el poder duro, ya no es tanto lo armado, sino que surge el poder blando o el soft power como manera de disuadir al otro. Entonces vemos las producciones cinematográficas como Avengers, vemos las producciones de Marvel, de DC Comics, que lo que tratan de exportar hasta cierto punto es el sueño americano delante de los otros estados. Entonces un consumidor en Asia, un consumidor en África, un consumidor de estos objetos culturales en América del Sur, van a desear ser o pretenden ser como lo que quiere y pretende Hollywood y el aparato dominante cultural de Estados Unidos. Bueno, sería más o menos lo que se dice las nuevas colonizaciones mentales o el país pantalla, como se ha determinado a Estados Unidos, que es promover o monopolizan el sueño y el deseo de los demás.
Y frente a esto, ¿qué alternativa tendríamos?
Bueno, estas digamos que son unas inquietudes que bastantes se han retomado en la actualidad. Digamos que asumir que el capitalismo se va a acabar en este momento es algo utópico. Ya las grandes intencionalidades revolucionarias de los contraculturales, de los movimientos alternativos, creo que se dieron cuenta que el capitalismo está tan bien enraizado en la cultura actual, en el sistema, que es difícil luchar contra él. Para eso hay, digamos que grandes pensadores como Gilles Deleuze, entre otros, están hablando de asumir el fluir del capitalismo. Deleuze lo que dice básicamente es que el capitalismo es una especie de producción esquizofrénica que lo que hace es sustentarse a partir de el contrasentido, todo eso que lo está negando. Es el único sistema que logra sobrevivir frente a todos estos elementos negativos que se han situado. Un ejemplo que siempre he querido tomar es cómo al surgir la Unión Soviética, este discurso contradictorio del sistema capitalista, lo que hace el capital es reformularse, mutar y cooptar todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero en el sentido de la creación de los sindicatos y poder así sobrevivir a ese contradiscurso que era el socialismo y demás. Entonces vemos cómo el capitalismo tiene esa capacidad de mutar, de transformarse, y a esto le llama un fluir eterno de Deleuze, que se llamaría también una producción esquizofrénica. Él dice que al entender que el capitalismo no va a acabar porque siempre coopta sus enemigos, entre comillas, como el punk. Otro ejemplo, el punk surge en los suburbios de Inglaterra para estar en contra de todo el registro cultural norteamericano, europeo y demás, y pensar contraculturalmente, pero luego es cooptado. Ya vemos, por ejemplo, que La forma de peinar, los zapatos, la música, las disqueras ya cooptan el discurso contra hegemónico y lo instauran dentro de la lógica mercantil. Eso es lo que ha hecho el capitalismo. Entonces, lo que podemos nosotros es entender esos nuevos dispositivos que se entrelazan dentro del capitalismo y ofrecer resistencia. Resistencia en el sentido también de utilizar medios como el cine de autor es un elemento. Conocemos muy bien una gran cantidad de películas que actualmente se están dando. No solamente en Estados Unidos, Europa, sino también en Latinoamérica. Esas nuevas opciones de poder utilizar estos canales como el cine, la literatura, la música, el arte y elegir una posibilidad, lo que se llama un poquito contracultural o mainstream, la cultura hegemónica no, o indie, lo indie. Lo indie tiene que ver con todo esto. Digamos que este ejercicio surge como una experiencia propia que tuve con una imagen icónica de Nirvana, de Kurt Cobain, cuando sale en la revista Rolling Stone, que es un magazine, llamémoslo hegemónico, y que Nirvana no quería salir. Cuando le toman en el 92 la fotografía a Nirvana, sale él con una camiseta que decía: los Rolling Stone es una revista corporativa y apesta. Eso es lo que quiero simbolizar, es utilizar los mecanismos del capitalismo para criticarlo.
Bueno, ahora vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Bueno, regresando al programa Artefacto Bloqueado, vamos a tener una pequeña pregunta del profesor Jorge Armesto.
Felipe, muchas gracias por todo lo que nos vienes dialogando. Y alrededor de ello me surge una inquietud. Si es posible considerar la cultura mainstream como una cualificación o más de ese dominio que hablaba Marcuse de la generación de conciencia feliz. O sea, puntualmente, si la cualificación va en el sentido que este proceso de dominación cada vez catapulta más la identidad de los individuos, ya las nuevas subjetividades y las colectividades también que se dan en función de movimientos sociales.
Sí, Jorge, muy buena pregunta. Entonces, hablemos un poquito o retomemos un poco lo que estábamos hablando un poco al comienzo del programa, sobre todo lo que tiene que ver el legado de la Escuela de Frankfurt con el concepto de Adorno y Horkheimer, y que más adelante, años 40, 50, 60 y posteriormente 70, hace un análisis Marcuse sobre las sociedades unidimensionales, como lo llama él, y en otro libro que es Eros y Civilización de los años 40, 50, que toma a Marx y a Freud como estandartes para entender las dinámicas sociales. Digamos que el concepto de felicidad administrada o todo este asunto que propone Marcus es como las sociedades postindustriales o industriales o capitalismo de tercera generación asumen nuevos dispositivos para consolidar el dominio sobre esa clase obrera. Todavía estamos asumiendo esa producción capitalista donde se necesita hasta cierto punto mano de obra barata y mano de obra feliz. Es decir, se asumen diferentes elementos culturales, como lo hemos venido diciendo, como es la televisión, el cine, el arte, la música, para disponer hasta cierto punto una domesticación de este individuo y meterlo dentro de la producción capitalista. Por eso Marcuse muy bien lo dice en Eros y Civilización, es que las sociedades postindustriales lo que hacen es determinar ciertos comportamientos afines a la producción capitalista. Por ejemplo, la prohibición de ciertos actos, llamémoslo perversos dentro de una sociedad del común. Ya la sexualidad se la denota en espacios prohibitivos, ya el alimento tiene una determinada hora, ya se come tres veces al día. Bueno, hay todos unos dispositivos que determinan que el individuo se tiene que comportar de determinada manera. Bueno, y ahí vienen los productos culturales. Todo lo que es la industria cultural a través del cine, lo que pretende hacer es crear una conciencia feliz a través del entretenimiento. Eso es lo que básicamente se configuraría como el mainstream que luego lo estamos tomando. Los aportes de Marcuse ayudaron bastante a configurar lo que actualmente conocemos por un mainstream. Él básicamente la idea de entretenimiento para a cierto punto adormecer el lado crítico de un individuo y simplemente consumir un producto ya manipulado y así hacer de la sociedad lo que los grupos hegemónicos, los estados hegemónicos quieren hacer. Es básicamente el Meissen, es el adormecimiento de la cultura o del pensamiento crítico.
Profesor Pablo Felipe, hace un momento nos estabas hablando acerca de las expresiones contraculturales. Qué bueno sería saber qué implicaciones tienen estas expresiones contraculturales dentro de la lógica mainstream. Háblanos un poco de esto, por favor.
Bueno, vamos a hablar un poco de la música y del cine. Dentro de la música entendemos diferentes posturas, como lo dijimos anteriormente, que pretendía, ya lo llamamos en pasado, remover esa conciencia conservadora y dominante de las sociedades capitalistas. El punk, vemos los Sex Pistols, los Ramones en Estados Unidos, intentaron remover esas mismas entrañas de la sociedad capitalista promoviendo una forma musical diferente y antagonista. El consumo de drogas, el hedonismo era uno de sus estandartes. Pero posteriormente, digamos que la misma Estado lo que hace, el sistema capitalista, es cooptar todas estas dinámicas de flujo y volverlos mercancía. Entonces, hay un pensador español que dice que los Sex Pistols son las Spice Girls del punk. Hay un elemento muy, muy, muy interesante en España que tiene que ver con la retoma de la democracia más o menos a finales de los 70 con la caída de Franco y el surgimiento del punk contracultural. Vemos bandas como Escorbuto, que lo que hacían ellos era prácticamente proponer un sistema social diferente y darle duro al sistema. El sistema de alguna manera tiene dos formas de cooptar. Por uno está la resemantización, como le dice Deleuze. La resemantización es cooptar el sistema y volverlo mercancía, o lo otra, exterminarlo. Pero no exterminarlo como anteriormente se creía, sino utilizar mecanismos para poderlo acabar. Se habla de cómo, eso se llama un informe Barajas en España, de cómo el sistema lo que hizo es repartir heroína muy barata y a veces gratis a todas esas poblaciones pobres donde estaba surgiendo el punk como contracultura para volverlos adictos y murieron. Muchos de los músicos de ese tiempo murieron antes de los 25, 26 años acabados por el consumo de drogas. El sistema es eso. Los grupos contraculturales se han demostrado como antagonistas del sistema, pero una de las dos cosas, o lo exterminan con una máquina de guerra o los semantizan con todo lo que tiene que ver con la producción cultural o la producción de mercancía. La nueva forma de entender la contracultura que estamos hablando nosotros es utilizar, como dice Deleuze, los medios que el capitalismo ha desarrollado para criticarlo. Allí vemos, por ejemplo, todos los ejercicios del cine de autor que muchos directores han tratado de hacer y también la música alternativa, la música indie y demás. Lejos de toda esta mercancía producto que se ve en la música pop actualmente, donde se les denomina artistas, pero simplemente son productos culturales para poder vender y generar consumidores. La música pop, digamos que es el escenario mejor para entender estas nuevas dinámicas del mainstream en contra de las producciones contraculturales que van en contra de esta hegemonía.
Bueno, ya que esta es nuestra primera emisión de la segunda temporada de nuestro programa Artefacto Bloqueado, cuéntale un poco a nuestros oyentes de qué va a tratar esta nueva temporada de Artefacto Bloqueado, qué vamos a encontrar en esta nueva temporada.
Bueno, hemos querido nosotros hacer esta especie de programa especial, entre comillas, introductorio a nuestros radioescuchas para que entienda cuál va a ser el tema constante de nuestros programas. En este, básicamente vamos a tratar de analizar todo lo que tiene que ver con la literatura, el cine, el arte, la música, los cómics, la serie de televisión, siempre pensando a partir de cómo se instauran estos elementos como dispositivos de control. Va a ser y esperamos que sean programas especiales y muy dinámicos. Vamos a tener una gran cantidad de invitados.
Vale, ahora vamos a una nueva corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial. I love you.
Bueno, continuamos con nuestro programa Artefacto Bloqueado. Ahora vamos a tener una pequeña intervención del profesor Jorge Armesto.
Felipe, bueno, en todo este proceso de contracultura que nos vienes dialogando, a mí se me viene a la cabeza un concierto de, por ejemplo, Calle 13, cuando en uno de sus conciertos uno de los artistas principales sale con una camiseta Uribe paramilitar. Ya eso podría evidenciarse como un ejemplo de contracultura. Y, por ejemplo, también si nos puedes hablar ahora a nivel latinoamericano de ejemplos de poder brando y de mainstream a nivel latinoamericano y precisamente en la sociedad colombiana. ¿Cómo se puede evidenciar?
Sí, Jorge, tienes toda la razón. Digamos que uno de los exponentes más fuertes del movimiento contracultural, aunque asume ciertos ritmos propios del mainstream, que es el reggaetón, el trap y demás, es Calle 13. O sea, no solamente es lo musical, sino también el contenido que determina que algo sea contracultural. Calle 13, en un concierto que hace aquí en Colombia y en otras partes del mundo, sale con la camiseta que tú estás nombrando. Esa, digamos, es una postura política que está hasta cierto punto yendo contra la hegemonía política del movimiento colombiano. Es decir, está exponiendo un proceso o una idea, llamémosla políticamente incorrecto, que es otro elemento contracultural, que determina un desequilibrio de la armonía política de ese entonces. Calle 13 con su camiseta se podría resignificar como una forma contracultural para luchar contra un sistema opresor. La contracultura estaría básicamente denotada en ese sistema.
Ponerlo en evidencia.
Exacto, para ponerlo en evidencia. Ciertas formas artísticas que tratan de evidenciar unas lógicas dominantes. En ese residente, que es el vocalista, estaría y sería propulsor de esa idea de contracultura. El otro que quisiera también terminar con lo que tú dices es hablar un poquito de lo que tú dices, el soft power y el mainstream en Colombia. Bueno, hablemos un poco de lo que tiene que ver con el actual proceso post-conflicto que estamos viviendo, que estamos tendiendo a vivir. En algún momento, digamos que la máquina semántica y comunicativa del Estado, antes del proceso de paz, instauraba una lógica de guerra e identitaria de las FARC y de la guerrilla como algo enemigo, el terrorista, el que había que acabar y exterminar. Todo su andamiaje ideológico, la televisión, el cine, la música, la literatura, la radio, utilizaba ese mecanismo o ese discurso de terrorismo para poder calificar y denigrar de la guerrilla. Ya hay unas nuevas formas de comprender el sistema dado el proceso de paz con las FARC. Ahora, Colombia, el Estado colombiano, a través del poder blando interno, podemos llamarlo cierto soft power doméstico, utiliza también la ideología dominante, es decir, la televisión, el cine, la música, para tratar de concienciar al ciudadano promedio de que este enemigo no era tan enemigo, sino que puede ser asumido dentro de lo social. Vemos novelas como La Niña, vemos obras de teatro que tratan de presentar la guerra al guerrillero desde otro punto de vista. Esa es la máquina, el dispositivo utilizado por los estados para disuadir, ya no a través de la guerra, la fuerza como el poder duro, sino a través de otros mecanismos culturales de sometimiento a la población. Eso podríamos decir que es un elemento fundamental dentro del ejercicio. Hay varios, digamos, a nivel mundial que utilizaron el soft power. Vemos a Stalin con todos sus productos culturales, el cine, la ideología, que pretendían de vender la revolución no solamente a Rusia, a la Unión Soviética, sino al mundo. Hitler con Goebbels también utilizaba una gran cantidad de elementos publicitarios, informáticos para hacerlo. Hay un sinnúmero. Mao también con la revolución cultural utilizaba soft power, o Trump también utiliza el soft power.
Felipe, se me ocurre o se me viene a la mente también en esto que nos estás diciendo una película muy importante que es La Vida de los Otros, en donde muestran precisamente en ese ejemplo cómo la cultura como un proceso de dominación, ¿ya? En donde, por ejemplo, en la película nos muestran que los escritores estaban cooptados porque todas las máquinas, en cierta medida, de escribir tenían, digamos, un código que las identificaban. Ya sabían a qué escritor podían en algún momento detener y todo este proceso. Entonces, eso también va en función de todo esto que nos estás comentando alrededor de los procesos de dominación. Entonces, eso me parece muy importante retomarlo, como también dentro de esos procesos, si bien la cultura o el arte se consideraba como un medio de dominación, también había unos medios de contención para aquellos que intentaban subvertir.
Sí, tienes toda la razón. La vida de los otros es una fiel película que puede notar todo lo que los estados dominantes hacen para crear a través del soft power dominación o aculturación. En esta película, como tú dices, la Stasi diseña una estrategia para poder censurar, vigilar y, llamémoslo, dominar a los artistas y a un grupo de personas. Bueno, digamos que culturalmente los estados, el capitalismo y de alguna manera el sistema ha perdurado por todos estos ejercicios de control no represivos que se instauran en la sociedad. Entendamos todo esto tan importante que Foucault habló en los años 60, 70 y en los 80, de cómo los estados van mutando y dejan el ejercicio violento que tenían los estados, llamémoslos, del soberano, del rey, y instauran lo que es la disciplina y posteriormente la sociedad de control que Gilles Deleuze habla para poder ejercer dominación. Son nuevas formas dominantes. Ya la publicidad, la televisión, lo que decíamos de Goebbels, utilizan propaganda, la propaganda por una parte como entretenimiento, pero por otra parte para concienciar a las personas de determinada forma. Es básicamente lo que tiene que ver con los procesos aculturales.
Es decir, direccionar un modo de vida.
Exacto. Entonces así adormecen, narcotizan al ciudadano, al consumidor, a quien está parado frente al aparato televisivo y ya no le importa todo lo que tiene que ver con las alzas en la de los impuestos, en la represión que se está dando, en los derechos que se están coartando. Se los entretiene, pan y circo para el pueblo, sería básicamente esto.
Bueno, quiero aprovechar ese espacio para extenderles la invitación a nuestra próxima emisión, donde nos acompañará el profesor Alejandro Borges, quien es politólogo de la Universidad Sergio Arboleda y profesor de la Universidad Externado de Colombia. También tendremos al profesor Ramiro Ariza Picón, historiador, magíster en estudios políticos y profesor de esta universidad. Ellos nos hablarán acerca de la hiperrealidad, posmodernidad y otros temas relacionados con el mundo de los cómics, como DC Comics y Marvel. Bueno, muchas gracias profesor Pablo Felipe y profesor Jorge por acompañarnos en Artefacto Bloqueado. Fue un placer discutir el día de hoy sobre cultura dominante y nuevas formas de aculturación. Agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.